Ahora comienza
Alter Radio.
Reflexiones, saberes, aprendizajes sobre los derechos humanos.
Alter Radio.
Informaciones, entrevistas y entretenimiento.
Programa diverso y divergente. Alter Radio.
Los jueves a las 9 de la mañana por Voz Andina Internacional.
Bienvenidos.
Hola amigos y amigas, qué gusto encontrarnos nuevamente en este su espacio Alter Radio. Hacemos comunicación con enfoque de derechos humanos para reflexionar juntos y juntas sobre las luchas y violaciones que vivimos a diario.
Hola Mane, hola amigas y amigos, qué gusto y qué placer compartir con ustedes micrófonos. Qué bueno estar juntos de nuevo para esta edición que conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hemos preparado un interesante programa que nos involucra y nos interpela y nos interesa. Tendremos en cabina a personas que se han destacado en el activismo de los derechos humanos en el Ecuador. Para arrancar con toda la energía, los invitamos a escuchar la canción considerada la más potente de la historia sobre los derechos humanos. Con ustedes, el grito de resistencia de Bob Marley y Peter Tosh. Get up, stand up.
En Alter Radio, nuestra entrevista.
Levántate, defiéndete, defiende tus derechos. Levántate, defiéndete, no abandones la lucha. ¿Qué actual suena aún hoy en día este tema de Bob Marley, escrita en 1973? Las luchas por los derechos humanos están en movimiento y son una constante de nuestras sociedades.
Vamos a retomar el tema y entonces para conversar sobre los derechos humanos en el Ecuador tenemos en cabina a Alejandra Lana. Ella es feminista, activista, escritora y abogada con especialización en género y derechos humanos. Ha realizado artículos de género a nivel nacional e internacional y ha sido reconocida por su defensa de los derechos humanos. Su libro Alas Púrpuras relata la historia de sobrevivientes de violencia de género de distintas partes del país.
Además, nos acompaña Gladys Alta, comunicadora social con mención en desarrollo comunitario y estudiante de la maestría de Derechos Humanos de esta Casa de Estudio. Actualmente desarrolla una investigación sobre las percepciones de género y derechos humanos en las comunidades indígenas de Cotacachi y es parte del equipo de Alter Radio. Bienvenidas.
Bueno, vamos a empezar este pequeño diálogo. Les quiero dar la bienvenida y quiero agradecerles por estar aquí compartiendo con nosotros, en especial con Gladys, que es también nuestra compañera del equipo de Alter Radio y que se ha preparado para contarnos también un poco desde su visión a propósito de este resumen que hemos pensado hacer en este año de acuerdo a las conquistas de derechos humanos. Entonces, quisiera comenzar contigo, Alejandra. Quisiera que más o menos nos cuentes, por favor, desde tu visión, cuál es la situación actual de los derechos humanos, en especial viendo la arista del aborto por violación. Bienvenida.
Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Yo pienso que para todos es una realidad evidente que los derechos humanos en el Ecuador han sufrido un retroceso tenaz a raíz del gobierno actual de Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque se ha criminalizado varias cosas, desde la protesta social, desde el hecho de que las mujeres tengan que ser criminalizadas por causa de aborto, desde que nos quiten el presupuesto para el abordaje sobre los temas de género. Supuestamente existen leyes y legislaciones que nos amparan, sin embargo, pese a que existen estas legislaciones, no existe un presupuesto para cumplirlas integralmente, lo que hace que las mujeres estemos expuestas a una situación de vulnerabilidad y sobre todo a una situación de doble discriminación. Ese es mi panorama actualmente sobre el tema de la despenalización del aborto. Creo que fue la oportunidad de dar un brinco histórico en el país, el hecho de despenalizar el aborto por violación hacia las mujeres. Sin embargo, la Asamblea no lo aprobó y esto creo que más allá de un ideal jurídico, esto se constituye en un pensamiento bastante moralista, porque lastimosamente vivimos en un estado y con personas que tienen una mentalidad bastante, digamos, sesgada hacia la religión, y eso hace que piensen que el despenalizar el aborto en casos de violación es un delito, y lo que no es así, porque esto evitaría mucho y en gran parte que se disminuya la tasa de mortalidad de las mujeres, que menos mujeres sean criminalizadas por aborto, y sobre todo proteger derechos humanos fundamentales como es el de la vida de las mujeres.
A tu juicio, Alejandra, y de acuerdo a lo que nos señalas, ¿cuál crees tú que es el mayor problema que tiene el Ecuador, además de un tema cultural que atraviesa Latinoamérica, para que el aborto en general y el aborto por esta causal en particular no se haya aprobado?
Bueno, yo creo que es defendible en el Ecuador porque recientemente asistí a un seminario sobre abordaje especializado en casos de violencia sexual sobre niños, niñas y adolescentes, y allí un poco nos explicaban que sí era posible desde la legislación actual que tenemos en el artículo 150 del COIP defender, digamos, a una niña que haya sido criminalizada por aborto, porque una de las causales precisamente para que el aborto sea no punible en el Ecuador es que se ponga en riesgo la salud de la salud de la madre. En este caso no nos referimos a salud únicamente el estado físico de la madre. La salud es un estado de bienestar pleno. Esa es la definición que la da la Organización Mundial de la Salud. Desde este panorama se podría defender el hecho de que mujeres que han sido criminalizadas por aborto no sean criminalizadas por esta razón, puesto que existen convenciones como la CEDAW, las mismas convenciones de la los derechos de niñas, niñas y adolescentes, que protegen la integridad del cuerpo de la mujer y sobre todo la libertad de las decisiones que tienen que tomar las mujeres de nuestro cuerpo, y el derecho a la vida. El derecho a la vida, que es un derecho que en nuestra Constitución se dice desde la concepción. Sin embargo, los derechos humanos, los titulares de derechos humanos son únicamente las personas que están vivas, que tienen vida. En este caso, son aquellas mujeres que hoy y en la actualidad están siendo criminalizadas por esta razón. Y pienso que los legisladores sí tomaron la decisión, por supuesto, porque hay un sesgo, un evidente sesgo y un evidente, como te digo, hay bastantes contradicciones éticas y morales más allá de creer que esto es un derecho humano fundamental, el acceso al aborto en condiciones óptimas de salud para la vida de las mujeres y las niñas.
Claro, y en ese contexto también pensar el hecho de que las mujeres debiéramos tener derecho a decidir sobre nuestro cuerpo en cualquier circunstancia, más aún en esta situación extrema, sobre todo pensando en lo que significa este tipo de violencia hacia las mujeres, ¿verdad? En el caso de Gladys, ¿cuál crees tú que es la situación de los derechos humanos en el Ecuador, considerando la característica que engloba a las comunidades indígenas?
Hola, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, yo creería que el tema de los derechos humanos, si bien ha habido mucha presencia de colectivos, de mujeres, ha habido presencia de movimientos indígenas, el tema de los derechos humanos todavía está por trabajarse, ¿no? Porque podemos hablar de que en la Constitución tenemos un montón de derechos a los cuales nosotros tenemos que acudir, ¿no? Para que se garanticen, ¿no? Para que nosotros podamos tener una vida digna, se podría decir, donde no haya humillaciones a las personas, ¿no? Sean estas indígenas, sean mestizas, pero sin embargo sigue habiendo, ¿no? Sigue presentándose situaciones de violación de derechos humanos, pero yo creo que de alguna forma la gente también va, capacitándose, de alguna forma también está alerta a lo que está sucediendo. En el caso de las comunidades indígenas, por ejemplo, sucede que en el caso de las mujeres, por decir, ¿no? Las mujeres en esta movilización indígena hubo presencia también de ellas. Y yo creo que si bien el tema de derechos humanos no se lo conoce mucho en las comunidades, no se conoce mucho sobre todo esto de los derechos como se conoce en la academia, ¿no? Sin embargo, hay también ciertos elementos que permiten a las personas sentirse vulnerables o sentirse también que están en buenas condiciones de vida. Entonces, frente a eso, yo creo que esta activación que hay de las mujeres, hay de incluso de los hombres, y en este evento que se dio de la movilización reciente, yo creo que es una evidencia, ¿no?, de que el tema de los derechos humanos todavía falta mucho por trabajarlo, falta muchísimo porque nosotros logremos que se practique, ¿no?, en el día a día. Porque sí es verdad que en este gobierno hubo muchísima violación a ciertas necesidades que la gente estaba viendo, ¿no? Y que no estaban respondiéndose como debían de responderse.
Amigas y amigos, estamos conversando en Alter Radio con Gladys Alta y Alejandra Lana acerca de lo que nosotros hemos pensado. Es un resumen de los hechos más importantes que se pueden destacar en el año 2019, a propósito que lo estamos cerrando. Y entonces habríamos querido también proporcionar una especie de diálogo entre estos derechos interculturales por un lado y los derechos de género a lo largo del 2019 y quisiera preguntarte, Gladys, a tu opinión, ¿cuáles son los problemas más urgentes en materia de derechos humanos interculturales? Sobre todo tomando en cuenta, por ejemplo, a raíz de las protestas de octubre, las visiones sobre los indígenas, que un poco se los asemeja a que son peligrosos, o por último a que estuvieron en el paro y entonces no tenían como que trabajar y estaban aquí. Entonces me parece que este, como sinnúmero de otras visiones que hay que trabajar sobre los indígenas y sobre la visión intercultural de los derechos humanos.
Sí, yo creo que el tema de los derechos o el tema de cómo se ha ido cómo han ido gobernando los presidentes, por ejemplo, ha sido desde una sola visión, ¿no? Entonces, generalmente no se ha considerado las necesidades de las poblaciones indígenas, por ejemplo, no se ha considerado otras formas de vida que existen en las comunidades, ¿no? Como es el vivir comunitariamente. Entonces, yo creo que esto es necesario que se considere que existen otras visiones, además que el tema de la interculturalidad falta muchísimo, ¿no? Por trabajarlo, porque generalmente la visión indígena no se considera, no está considerándose dentro de la enseñanza, ¿no? En la educación, por ejemplo, siempre viene desde otra...
Debe ser la educación formal y la informal también. Hace rato nos mencionabas que no están tomando en cuenta la enseñanza de derechos humanos ni siquiera en sus comunidades.
Lo están enseñando, pero es básico. Necesitamos que se vaya profundizando y también se vaya respetando la misma visión, ¿no? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Cómo lo perciben el tema de derechos humanos? Pero desde su accionar, desde su cotidianidad, se podría decir.
Bien, seguimos en cabina hablando sobre... las conquistas de los derechos humanos en este 2019. Se nos une Andrés Aguirre, abogado por la Universidad San Francisco de Quito, magíster en Derechos Humanos y Democracia para América Latina y el Caribe de la UNSAM Argentina, docente titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Fue director nacional del Programa de Reparación a Víctimas de la Defensoría del Pueblo y actualmente es coordinador de la Unidad de Víctimas y Movilidad Humana de la Defensoría Pública. Bienvenido, Andrés.
Muchas gracias por la invitación.
Un poco estamos hablando con Alejandra y con Gladys sobre cuáles son los desafíos en materia de derechos humanos en el Ecuador y también estábamos iniciando una conversación sobre las conquistas de los derechos humanos en este 2019. Desde tu perspectiva, desde tu profesión como abogado y tu experiencia en la Defensoría, ¿cuál es tu visión de los derechos humanos en este 2019?
Bueno, en este 2019 creo que coyunturalmente y haciendo un análisis como más de la situación política de América Latina, creo que es importante mencionar, digamos, un antes y después a partir del 2019 en la región sobre la comprensión de los derechos humanos. Compartíamos una mesa hace una semana en Buenos Aires con personas de la Comisión Interamericana, compañeros de la INDH de Chile, compañeros de la INDH de Bolivia, y bueno, mencionaban, claro, que durante los procesos de dictadura, durante los 70s, durante los 80s, creo que la frase era decir qué vamos a hacer en relación a los derechos humanos, decir que el atropello y las vulneraciones paren. Sin embargo, creo que atravesaron, digamos, en estos casi 30, 40 años, procesos de institucionalización de los derechos humanos, de que los funcionarios y funcionarias públicas del Estado conozcan los derechos humanos, conozcan la, digamos, la responsabilidad estatal. Sin embargo, creo que el desafío actual es realmente cómo esos derechos humanos, digamos, cómo esas responsabilidades, cómo, digamos, esos mecanismos de litigio o esos mecanismos de participación que pueden generar los derechos humanos recaen en los ciudadanos. Porque realmente de los últimos acontecimientos, vemos que los estados han atravesado estos procesos, conocen, sin embargo, en la actualidad no quieren aplicarlos. O sea, no es que existe un desconocimiento, sino que realmente no hay una voluntad de aplicarlos. Entonces, para mí sí es, como el 2019, un punto estratégico realmente en cómo repensar los derechos humanos desde la participación ciudadana, de cómo atravesar esos procesos de empoderamiento ciudadano para de alguna manera generar esos cambios a futuro.
Hace rato Alejandra mencionaba algo que me parece también importante y que ahora lo rescata nuestro compañero abogado, y es el tema del dinero para llevar a cabo las acciones, porque por un lado, lo que habíamos mencionado mucho, tenemos leyes con una retórica increíble, pero en la realidad, en el campo, en la acción, se complica mucho este hecho. Y entonces, Alejandra, si por un lado no hay el dinero suficiente para empezar con estas políticas públicas, entonces, ¿cómo empoderar a las mujeres? ¿Cómo avanzar en la defensa de las mujeres? ¿Cuál es tu perspectiva por ahí?
Bueno, yo creo que aparte del presupuesto, lo que debemos hacer las mujeres es educarnos. Creo que la educación es el arma fundamental y la herramienta transformadora para las sociedades, y sobre todo para empoderarnos sobre nuestros derechos y sobre todas las cosas que ocurren en nuestras vidas y en nuestro cuerpo. Creo que uno de los factores fundamentales, y en el que también ha habido recorte de presupuesto, por supuesto, ha sido el sector educación. Creo que falta mucho todavía en este caminar de empoderar a las personas en cuanto a sus derechos, empoderar a las mujeres en cuanto a sus derechos y saberlos ejercer de manera efectiva. Tenemos que pensar que no solamente una ley nos protege, nosotros también nos podemos proteger nosotras mismas a través de la creación de espacios seguros de contención para mujeres, de redes, de colectivos, de el activismo, y creo que el movimiento social feminista que se ha despertado en la última década en el Ecuador ha sido muy influyente con respecto al abordaje en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres. Se han logrado grandes conquistas, hay también muchos retrocesos por parte del gobierno, pero creo que un arma fundamental que tenemos las mujeres es precisamente eso, estar empoderadas, educadas e informadas.
Exactamente, como señala Alejandra, este octubre de movilizaciones sociales en América Latina ha marcado también la presencia de las mujeres, a diferencia de otras movilizaciones sociales que hemos tenido en la región. Me refiero a principios del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, la impronta de las mujeres exigiendo derechos, y derechos no solamente derechos políticos, sino derechos que tienen que ver con segunda y tercera generación, marcan el rumbo de los nuevos movimientos sociales del siglo XXI en la región. De tal manera que estas reflexiones nos ayudan a pensar sobre los derechos humanos en general y cómo vivimos y los percibimos actualmente en el Ecuador. Probablemente el derecho que englobe y sea la base de la construcción de otros derechos sea la libertad, en todos sus sentidos. Su búsqueda ha guiado y conducido miles de luchas sociales. En ese contexto, los invitamos entonces a escuchar a Andrés Calamaro, quien nos interpreta un tema muy bello que se llama La Libertad.
Creo que todos buscamos lo mismo, no sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos. La libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado. La libertad. Todos los marginales, fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir, la libertad. Tristemente enamorados, pagando todavía el precio del amor. Algunos que no pueden esperar y no aguantan más la necesidad. Algunos cautivos de eso, que no saben dónde mirar. Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad.
Excelente tema musical, muy pertinente para lo que estamos hablando. Seguimos en cabina con Andrés Aguirre, Gladys Alta y Alejandra Lana. En esta segunda parte de nuestro panel, nos gustaría conversar un poco sobre las formas de reparación de derechos humanos. ¿Qué hacemos cuando un derecho ha sido violentado y buscamos restituirlo y generar condiciones para que un ser humano, una agrupación o un colectivo, retorne al estadio anterior de la violación? Pero se me quedó un poco suelto lo que estábamos conversando con Gladys acerca de las conquistas del movimiento indígena, como para hacer un resumen de lo que fue el 2019.
Bueno, yo creo que el tema del movimiento indígena ha sido histórico, ¿no? Histórica su lucha, y bueno, uno de los objetivos que siempre se ha posicionado durante todos estos tiempos ha sido el estar en contra de las políticas, ¿no?, neoliberales, y yo creo que uno de los hitos importantes que hay que rescatar es el hecho de que el movimiento indígena se ha posicionado a nivel nacional e internacional también. Claro, sí. Y bueno, a pesar de que ha habido también estos 10 años en los que no se ha sentido la presencia, muchos dicen que ha sido por cuestiones de que está dividido, fracturas, ha habido fracturas o debilitamiento. Yo creo que ahí también es importante reflexionar un poco, ¿no? Porque mientras eso sucedía, también yo lo que veo es de que muchas personas indígenas se han ido formando también, ¿no? Han ido estudiando, y eso es importante rescatar. Que claro, todavía hay debilidades en eso, todavía nos hace falta muchísimas personas que se vayan formando, pero eso ya es una ganancia para nosotros, porque ahora podríamos ver también que un compañero indígena, y es para mí un orgullo de que él, por ejemplo, pueda debatir con el presidente sobre la política que se está ahorita que está gobernando, ¿no? Entonces, yo creo que una de las conquistas es el tema de la educación y de la participación. Con esto no quiero decir que ya está todo bien, como les dije, y sostengo también el hecho de que los derechos humanos siempre, siempre en todos los espacios, en todas las situaciones, en todos los países ha sido luchas, ¿no? Luchas y a veces ha traído también muertes para poder lograr que nosotros estemos en espacios como este, en la educación o también.
Gladys, perdona, sin ánimo de interpelar, quiero que me cuentes cuál es tu postura respecto a esta idea de que los indígenas necesitan una especie de permiso para que el gobierno entre a las comunidades. Yo entiendo y es soberano porque la Constitución así les garantiza, pero quisiera que le cuentes a nuestra audiencia cuál es tu punto de vista.
De que los indígenas pidan permiso para ingresar.
Les pidan permiso a las misiones del gobierno para ingresar al territorio.
Yo creo que todas las personas tenemos derecho a un territorio, y esa es, incluso nuestra, es parte de nuestra identidad como indígenas. Entonces, yo creería que nadie tiene por qué pedir permiso porque es nuestro territorio. Entonces, yo creo que ahí, como dice Mayra, es un retroceso en derechos, ¿no? Y es una posición de invisibilizar también a las otras personas, a los otros grupos que no son del mismo, y por eso también se va generando muchísima discriminación, homofobia, y eso no me parece que es una forma de gobernar, ¿no? Creo que es injusto y creo que eso no nos va a llevar a bien. Y si hablamos de que tenemos una normativa que rige para que se garanticen los derechos humanos, esta se ve que no se está aplicando, ¿no? Solamente con ese hecho podemos ver de que existe vulneración de derechos por parte del gobierno.
De acuerdo a lo que nos señalas tú y los compañeros que están acá en cabina, Alejandra y Andrés, parece que el problema mayor tiene que ver con la voluntad estatal. Es decir, el Estado, en este caso Ecuador, y también los Estados latinoamericanos, si lo miramos en retrospectiva, han adherido y han firmado acuerdos internacionales de protección de derechos humanos, los que también los obliga a llevarlos al ámbito nacional. No obstante, al parecer, a mayor cantidad de derechos, parece que existe una rigidez o una falta de voluntad política por parte de los estados para que estos se materialicen y se vayan profundizando. Entonces también ahí falta un diálogo y falta también una conexión y una empatía frente a las diferencias que habitan en un mismo territorio.
Exactamente, y por eso también se da el tema de la resistencia, ¿no? De seguir sosteniendo su posicionamiento, de seguir sosteniendo su identidad, que siempre está, ¿no? Que es también su propia visión frente a estas otras formas que lo invisibilizan. Entonces, por eso se hablaba también del derecho a la resistencia.
Por supuesto. De acuerdo a lo que estamos hablando, ¿verdad? El tema de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, ¿verdad?, en diferentes formas y contextos. Lo que señalaba Sebastián hace un momento, hay un ejercicio que es muy importante dentro de este contexto, cuando las personas y los grupos humanos experimentan una situación de violencia hacia su persona, ¿verdad? ¿Cómo reparar ese estado que puede tener connotaciones de trauma o no? Pero ¿cómo hacer el tema de la reparación? Y una pregunta que me gustaría hacerle a las tres, ¿es posible la reparación en materia de derechos humanos, Alejandra?
Bueno, pese a que en la legislación ecuatoriana existen varios mecanismos de reparación, yo creo que una persona que ha sufrido víctima, ha sido víctima, jamás vuelve a su estado natural. Yo creo que una persona que ha sufrido alguna vulneración de derechos humanos o ha sido víctima de algún delito, nunca va a volver a su estado natural. Que hay formas de reparación que no son cuantificables, sí, y quizás son las más efectivas, como las disculpas públicas, como el reconocimiento en lugares públicos donde se ocurrieron los hechos, sí, pero creo que hay otras formas de sanar y de, sobre todo, jalarle la oreja al Estado y decirle: aquí estamos las mujeres reclamando, aquí estamos las mujeres exigiendo nuestros derechos y, sobre todo, haciendo que no una persona, sino miles de personas sepan que existen voces que dejaron de callar y esas voces han decidido convertir sus experiencias en, digamos, formas de vida renovadoras. Yo, por ejemplo, pienso que una forma de reparar el tema de la vulneración de los derechos humanos, en especial en el tema de violencia de género, que es mi especialidad, es a través del arte. Desde ese sentido, yo hice un proyecto literario enfocado a víctimas de violencia basada en género, en donde las mujeres que eran escritoras de distintas partes del país expusieron sus historias de violencia de género, le reclamaron al Estado por todos sus derechos que fueron vulnerados, y eso fue una forma de sanar por parte de las víctimas y sobre todo de politizar, porque lo personal es político y tenemos que entender eso.
Es decir, ahí entre la historia vivida y la historia por venir, la reparación sería como un puente, porque como tú señalas, no se vuelve al mismo estado nunca después del hecho violento, ¿verdad? Nunca. Andrés, ¿qué opinas tú con respecto al tema de reparación, el arte como reparación, tema que tú has abordado en el ámbito profesional y también de tu futura investigación sí. doctoral?
Bueno, a mí me gustaría como empezar por este concepto que es bastante amplio. Se introdujo en la Constitución del 2008, sin embargo han pasado ya casi más de 11 años y yo siento que los operadores de justicia todavía, digamos, desconocen qué significa una reparación integral. O sea, si bien, como mencionaba la compañera, es complicado restituir, digamos, a las condiciones anteriores a la vulneración, los derechos de las víctimas o reparar todo ese proyecto de vida afectado, creo que es interesante generar procesos, digamos, de acompañamiento a esas víctimas, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, podría ser crítico porque también, sobre todo en la interpretación del concepto de reparación integral, si uno hace un análisis de cómo los jueces han interpretado la reparación integral, realmente los jueces aterrizan en su mayoría. Y hay un estudio de la Corte Constitucional que lo hizo en el año 2017, en el cual dice, estamos a 10 años de la reparación integral, y los números que lanza en este estudio es que la mayoría de medidas de reparación recaen en la indemnización y recaen en la rehabilitación y por ahí algo en la restitución. O sea, en temas de garantías de no repetición y garantías de satisfacción no se trata, hay un desconocimiento total por los jueces, incluso los mismos jueces de la Corte Constitucional no generan un proceso de comprensión un poco más integral, un poco más dinámico de cuáles podrían ser esos componentes de la reparación integral. En el Ecuador no solo está el proceso de judicialización, también está el proceso por vía administrativa de reparación a víctimas de graves violaciones de derechos humanos que maneja la Defensoría del Pueblo, en la cual de alguna manera también se intentó generar, digamos, cómo las instituciones públicas encargadas de implementar las medidas de reparación generan, digamos, esos procesos reparatorios. Sin embargo, creo que es lo que volvíamos al inicio. En el Ecuador, a mi parecer, más allá de la falta de interpretación de los operadores de justicia, de los jueces o de las mismas instituciones estatales en los procesos administrativos de reparación, no existe una política pública clara de reparaciones. Tenemos ahora la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres, tenemos una mesa que se está trabajando con Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría Pública, en el MIES, en la cual, claro, se reúnen las instituciones del Estado, firman el Acuerdo 2030. Sin embargo, nos reunimos en los ejes que determina la ley, en los ejes de atención, de prevención, de protección, de reparación integral. Sin embargo, seguimos todavía con el mismo problema que yo lo llevo desde lo administrativo a lo judicial en este caso, ¿no? Lo mismo de la ley. No hay una política pública clara de reparación. Entonces, claro, cuando hacemos un análisis de cómo se ha interpretado la reparación integral históricamente en el Ecuador, claro, uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué de alguna manera suceden estas cosas? Y uno de lo que tiene que volver a pensar es qué pasan con esas normativas, con esas, digamos, esos contextos sociales, esos contextos culturales que permiten esa vulneración. Están en las garantías de no repetición, porque si uno analiza e interpreta a la luz de los instrumentos internacionales, ¿qué es una garantía de no repetición? Es la destrucción de esos arquetipos culturales y sociales que permitieron las vulneraciones. Bueno, vamos a interpretar de una manera distinta. Si uno analiza las garantías de satisfacción, ahí tiene un mecanismo súper amplio. Por ejemplo, lo que comentaba la compañera es interesante. Pensar la reparación desde lo simbólico, desde las expresiones artísticas, para mí es algo que va a generar algo mucho más aterrizado a las necesidades de las víctimas. Sin embargo, con el arte siempre hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Para mí es una de las cosas súper importantes. Sin embargo, creo que tomar el caso de Colombia podría ser importante desde cómo las expresiones artísticas reparan, pero cómo las expresiones artísticas reparan desde tres espacios. Uno, desde el litigio artístico, que los artistas generan obras artísticas por una solidaridad con las víctimas, desde el litigio estético, que las víctimas generan expresiones artísticas como mecanismo de reparación, de sanación, y la reparación que tiene que hacer el Estado como una obligación que se deriva de las obligaciones internacionales. Aterrizado esto a obras, digamos, a expresiones artísticas, creo que es súper importante. Una de las cosas que me quedó mucho de lo que te contaba de lo que está sucediendo en Chile, y sobre todo de estos procesos reparatorios a través del patrimonio, ellos utilizan mucho el patrimonio para de alguna manera generar procesos de construcción de memoria. Si uno vuelve, digamos, al mismo estudio que mencioné de la Corte Constitucional, existe una sola medida dictaminada por un juez de Pastaza que genera una medida de construcción de memoria. Entonces, cuando uno de alguna manera dice, ¿por qué no pensamos en expresiones artísticas que sean éticas, que sean políticas, que sean contextuadas, que aterricen a esas necesidades? Creo que es un cambio, ¿no? El patrimonio, ¿por qué el patrimonio? También pensar de nuevo en el patrimonio. El patrimonio también cae en un debate, ¿no? Porque justo veía una frase que era súper interesante. Decía, el patrimonio no es el pasivo de la nostalgia, sino viene a ser el activo de la memoria. Y yo, ¿cómo devuelvo a esto a la situación actual? Es... El discurso oficial manejó que se destruyó el patrimonio oficial, ¿no es cierto? El patrimonio del centro histórico. Pero no se discute las víctimas, las personas que murieron, no se discuten las personas que quedaron afectadas y que a futuro van a ser personas que necesitan reparación. ¿Por qué de alguna manera no trabajar con esas víctimas para su reparación desde las garantías no repetición, desde las garantías de satisfacción, aterrizar al arte? Porque de alguna manera sí es necesario que nosotros nos apropiemos de los espacios. Por ejemplo, el Parque del Arbolito. ¿Por qué no declararle el Parque de la Dignidad? En Chile se está declarando la Plaza de la Dignidad. Acá, ¿por qué no? Entonces, son esas formas de cómo repensar el derecho. Cómo el derecho se nos acabó. Yo les cuento mi experiencia desde la Defensoría Pública. Estoy a cargo de la Coordinación de Víctimas, de la Unidad de Víctimas. Hablo con los abogados, les doy las herramientas, como mencionaba hace un momento, derechos humanos. Y los abogados me dicen, sí, pero no entiendo el contexto. Lo que empezamos a hacer en la Defensoría Pública es explicar la violencia, pero desde como un fenómeno, no desde lo legal, sino desde lo sociológico, desde lo antropológico, viendo los triángulos de violencia, debatiendo autores, para que los compañeros y las compañeras de la Defensoría Pública entiendan la violencia como un fenómeno, y a partir de que hay un fenómeno que puede no solo replicarse con sus usuarias o usuarios, sino que también en su propia vida, en su cotidianidad, de alguna manera generen procesos de atención efectiva y que de alguna manera se erradique todo este problema de violencia.
Me quedo con tus palabras, Andrés, y me gustaría regresar contigo, Gladys, a preguntarte desde tu visión, ¿cómo crees que debería ser la reparación a los derechos, tomando en cuenta, te repito, tu visión y el contexto de las protestas de octubre?
Bueno, yo creo que a los partidos políticos, ¿no? A ciertos partidos políticos, al Estado en sí, que actúa de forma violenta y represiva, no le interesa que se cuente las historias, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con los compañeros y es importantísimo también de que se trabaje la construcción de la memoria, ¿no? La memoria vista como una forma de expresar, como una forma también de que se mantenga la historia, ¿no? Porque si nosotros conocemos la historia, podemos también saber quiénes somos, qué queremos, ¿no? Y ver enfocarnos en un objetivo claro, que es en este caso el que no se vuelva a repetir, ¿no? En este caso de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en las movilizaciones indígenas, se debería ir contando qué realmente pasó, porque ahí hay historias, hay en los medios de comunicación, por ejemplo, ciertos mensajes ya dirigidos, direccionados, ¿no? Y claro, no se cuenta realmente lo que sucedió, pero es importante fortalecer el tema de la memoria, y también es importante trabajar esta historia. Uno de los elementos importantes para que el movimiento indígena se sostenga y sostenga su identidad es esto, ¿no? Es la historia que tenemos, como quizá no está escrita, pero nosotros estamos constantemente viviendo eso, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la forma para que podamos garantizar que no se repitan las vulneraciones de derechos humanos. Y por otro lado, también a mí me parece importante que, bueno, como ahorita ya voy a hablar como estudiante de derechos humanos, es importante que nosotros exijamos, y para poder exigir derechos humanos es importante seguir educándonos, ¿no? Seguir, esto no es un tema que solamente les compete a los abogados, sino que que el tema de derechos humanos nos compete a toda la sociedad, y por eso es que es importante invitar a todos los oyentes, a todas las oyentes, de que vayamos metiéndonos más, ¿no? A saber qué es esto de los derechos humanos, porque y exigirlos, porque no es que nos están regalando, sino que es algo que nos compete a todos nosotros, ¿sí? Y es una responsabilidad también del Estado cumplir y garantizar esto.
Yo les quiero agradecer, Gladys, Alejandra y Andrés, por este espacio de diálogo. Y me gustaría nada más pedirles que sean súper rápidos con un cierre de lo que a ustedes les gustaría que en el 2020 se dé en derechos humanos, porque nosotros tratamos desde Alter Radio de ser propositivos. Y entonces me gustaría empezar contigo, Alejandra, como tu perspectiva para el 2020 en cuanto al tema de género y derechos humanos.
Bueno, primero que nos asignen los recursos para poder ejecutar todas las leyes que tenemos a favor de las mujeres. Segundo, que se proponga la despenalización del aborto en casos de violación. Y para mí lo ideal sería que el aborto sea legal en todos los casos, porque al fin y al cabo es decisión de la mujer y del cuerpo y de la vida de la mujer. En tercer lugar, creo que es súper importante incrementar el presupuesto en salud y educación, porque como te digo, esas son herramientas y armas fundamentales para la prosperidad y el desarrollo de un país. Y finalmente, en materia de género, sobre todo lo que creo que hace falta es, más allá de capacitar y formar a los jueces y operadores de justicia en torno a derechos humanos y a derechos de género, es hacer que la gente cambie el chip y piense que la violencia de género no es un tema aislado, en primer lugar, y segundo, que la violencia de género tiene que recibir un tratamiento especializado por parte de los operadores de justicia, porque no se trata de delincuencia común. Los femicidios, las violaciones, el abuso sexual corresponde, deben tener un tratamiento oportuno y rápido, y por ende esto es lo que debe mejorar. O sea, no hace falta que les demos una capacitación a los jueces y fiscales, insisto, es el hecho de que todos y todas cambiemos nuestro chip, y eso se logra solo mediante la educación.
Gracias, Alejandra. Andrés, ¿qué nos puede ¿qué nos puedes decir para este 2020 que pronto se aproxima?
Creo que en los derechos humanos el 2019 deja grandes lecciones. Sobre todo en Ecuador genera un antes y después desde donde se discuten los derechos humanos. A lo que me refiero, desde donde se discuten, no son los lugares sino las ideologías. Si hay defensores públicos, defensores de derechos humanos que militan el liberalismo, lo hacen desde el liberalismo, habrá que también dejar claro quiénes son. Pero también hay defensores de derechos humanos que lo hacen desde el marxismo, desde las teorías críticas mismas de los derechos humanos, y creo que también hay que dejar claro quiénes son. Para mí también es importante generar, digamos, si vamos a conversar sobre temas de, sobre todo este concepto, sobre todo este trabajo con víctimas, creo que es importante que el derecho, digamos, y los funcionarios, digamos, de judiciales, los funcionarios de fiscalía, de defensoría pública, generen dentro de sus procesos equipos interdisciplinarios. Por ejemplo, que se den los presupuestos para que cuenten con trabajadores sociales, para que cuenten con psicólogos, para que personas que de alguna manera, como decía la compañera, hagan ese primer abordaje con una sensibilización y no revictimicen. También sería importante que en el 2020 se dé ya una política clara de que atienda a las víctimas, para que de alguna manera todas estas cinco medidas que hablamos desde el derecho aterricen a la realidad. Creo que también es importante para nosotros que los ciudadanos y el Estado ecuatoriano genere procesos de construcción de memoria. Nosotros hemos ya venido 5 años pidiendo la construcción del Museo de Memoria, que está en la ley de víctimas. Sin embargo, han pasado ya los 5 años, no hay una respuesta por parte del Estado. Creo que nos invita a repensar este 2020. Es un año, para mí es un nuevo año. Siento que hay esperanza en la región también para cambiar esta dinámica y sobre todo discutir el sistema ha caducado, ¿no? El sistema está fallido y hay una forma nueva de pensar a partir de la ciudadanía.
Gracias, Andrés. Gladys, ¿cuáles son tus deseos para este 2020?
Yo creo que es importante que todos pongamos, todas pongamos de parte, ¿no? Para que lo que está en la Constitución, en el artículo 11 de la igualdad y no discriminación, se haga efectivo, ¿no? Porque en redes sociales, en diversos espacios existe mucha discriminación hacia los compañeros venezolanos, hacia las poblaciones indígenas, también hacia poblaciones mestizas, a compañeros afroecuatorianos. Entonces yo creo que es importante que nosotros seamos más humanos, más solidarios, porque somos seres humanos, seres sociables, y no podemos estar divididos. Sería bueno que trabajemos todos y todas en ese sentido.
Queremos agradecer a todos quienes han hecho posible los programas de Alter Radio, a quienes han aceptado la invitación para acompañarnos en cada programa, muy especialmente a nuestro equipo de Alter Radio, a Gabriela Rubio, nuestra jefa, Gladys Alta, Vanessa Bosques y Sebastián Bedón. Muchísimas gracias o gracias totales.
Efectivamente, ha sido una experiencia de aprendizaje para todos quienes somos parte de Alter Radio. Gracias por escucharnos cada jueves y también seguirnos en redes sociales. De parte de Alter Radio deseamos felices fiestas y un mejor año en todos los sentidos. Que la justicia, la equidad y la dignidad de nuestros pueblos sea el horizonte que nos permita caminar de frente y sin miedo. Un abrazo fraterno. Gracias, Romané, por este espacio, porque ha sido indispensable tu presencia aquí. Te quiero agradecer de todo corazón, dejando un poco la formalidad. Te agradezco mucho porque ha sido una gran oportunidad para conocerte y para trabajar. De todo corazón, gracias por toda esta experiencia.
Muchas gracias a ti y a las compañeras de Alter Radio. Y seguimos en camino.
Lindo año.
¿Te gustó Alter Radio?
Te invitamos a un nuevo espacio para hablar sobre los derechos humanos el próximo jueves a las 9 de la mañana.
Hasta entonces, el equipo del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar les desea felicidades y una vida mejor en derechos humanos.